Estoy con César Jerez, vocero del baluarte nacional campesino, Juana Julia Guzmán. Hola, César. Hablamos primero de unas cifras. El gobierno está comprando tierras para entregarlas a los campesinos. El acuerdo de paz con las FARC habla de 3 millones de hectáreas. ¿Cómo va esta compra de tierras?
Efectivamente, la meta son 3 millones para este gobierno, pero la compra no ha sido significativa, lo que implica un enorme reto y un desafío de cómo se va a cumplir la meta. Hay que tomar correctivos. Uno de esos puede ser que ahora hay un nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras que tiene que dinamizar ese proceso y pasar del modelo donde se pensaba que Fedegan y los terratenientes, los latifundistas, los ganaderos iban a vender grandes haciendas, pasar a un modelo más realista donde la escala de la reforma agraria es en los municipios. En los municipios están las tierras en oferta, así sean fincas pequeñas o medianas, y están los bienes de la sociedad de activos especiales que fueron confiscados al narcotráfico, y ahí es donde hay que hacer la reforma agraria.
Sí, es que en estos 3 millones de hectáreas todo es adentro, los bienes de la mafia también, todo, todo.
Son una de las fuentes, o sea, las fuentes del fondo de tierras son las tierras en venta y las tierras que están en proceso de extinción de dominio del narcotráfico. Entonces, sí, son dos fuentes que tienen que cumplir con la meta de los 3 millones de hectáreas.
¿Cuántas hectáreas el gobierno ha comprado al Fedegan? ¿Uno sabe o no?
Lo que sí sabemos es que Fedegan ha ofertado tierras que no son productivas, ajá, ¿cierto? O sea, que no son aptas para ser entregadas a campesinos en el marco de la reforma agraria del Fondo de Tierras. Y también ha ofertado fincas que fueron despojadas, es decir, que tienen problemas jurídicos porque son producto de una explotación violenta a campesinos.
Claro, entonces uno no puede vender lo que uno ha robado.
Sería una forma de ellos quieren legalizar ese despojo, ¿sí?
Y bueno, Petro ha dicho que ya ha entregado 200.000 hectáreas.
Esa es la cifra que está en cuestión. Hay un, digámoslo así, hay un debate con diferentes cifras según la fuente. Yo creo que también es una tarea urgente este gobierno implementar, como ya lo tiene el Ministerio de Agricultura, un contador de la reforma agraria que dé cuentas claras de cuánto se ha comprado, cuánto se ha entregado y cuántas hectáreas en titulación se han formalizado. Bueno, primero hay que clarificar eso. Igual son cifras muy bajitas para las metas. El reto no es ahorita publicitar cifras que de pronto no tienen una fuente confiable. El reto es realmente poder comprar y distribuir las 3 millones de hectáreas y titular 7 millones de hectáreas.
Sí, pero eso lo han dicho, no lo pueden hacer en este gobierno. Han dicho como vamos a entregar 1 millón.
Si no lo pueden hacer, pues será una deuda porque fue una oferta de la campaña. Y eso quiere decir que el gobierno ha sido lento, ha sido negligente y que por lo menos debería intentar en lo que queda de este gobierno 2 años concentrarse en la ejecución de eso, más que retórica y más oferta y propaganda, concentrarse en la ejecución.
¿Cuántas familias hay sin tierra? ¿Uno tiene una idea o no?
Se puede hacer un aproximado, por ejemplo. Fueron 8 millones de hectáreas despojadas, ¿cierto? Con una cifra similar de desplazados. Se podría hacer un cálculo. Lo cierto es que también hay una deficiencia en el mecanismo en que la gente se ha, digámoslo así, vinculado, se ha registrado en el programa, se está haciendo a través de un WhatsApp. Ese WhatsApp ya tiene más de 1.200.000 solicitudes, las cuales no han sido filtradas. O sea, no tenemos el dato exacto de cuántos colombianos sin tierra hay, y eso también dice un poco de las falencias que hay en la oferta pública del gobierno de un fondo de tierras.
Y ahora, bueno, el modelo, el uso de la tierra, ¿qué prevé esta reforma rural integral? ¿Es más bien agricultura de subsistencia, soberanía alimentaria o también agroindustria?
Bueno, en Colombia hay dos modelos. está el modelo de plantación agroindustrial, que es de grandes propietarios y latifundistas, que es la ganadería extensiva, las plantaciones de palma, de caña, ¿cierto? Estamos hablando de grandes propietarios, de terratenientes, y está el modelo de la economía campesina. El modelo de la economía campesina es importante en el país porque provee el 70% de los alimentos que consumimos, ¿cierto? Yo creo que la reforma agraria debería ir dirigida fundamentalmente hacia ellos, que nunca han tenido políticas públicas, apoyo, acompañamiento en toda índole. ¿Qué estoy diciendo? No hay asistencia técnica, no hay crédito. Hasta ahora en este gobierno se está implementando una política pública de crédito masivo a pequeños productores, a campesinos. No hay logística, comercialización directa a esos productores. Entonces, el atraso está en esa falta de acceso de los campesinos a políticas públicas que hagan más efectiva, viable, rentable esa economía. El otro sector es el que siempre ha estado privilegiado. O sea, no tendría sentido aplicar una reforma agraria para beneficiar a un sector que siempre ha sido beneficiario de las políticas públicas del gobierno, que son los grandes terratenientes y latifundistas.
Bueno, estamos de acuerdo que debería, pero ahora, ¿busca esta reforma ayudar realmente a los pequeños campesinos?
Sí, yo creo que la idea es distribuir tierra a campesinos sin tierra, titular a campesinos, que son más del 70% de las fincas campesinas no tienen derechos de propiedad, llevar inversión, ¿cierto? Y lo que falta como concretar es un modelo integral de reforma agraria, que es tierra, adecuación de esas tierras, asistencia técnica, crédito y comercialización. Ese debe ser el modelo que por ahora no lo vemos tan concreto por parte del gobierno.
Y otro problema es que hay empresas extranjeras que compran muchas tierras para hacer monocultivos y bueno, ¿cómo impedir eso? Y algunos dicen, pero es importante la exportación, ¿qué opinas?
Bueno, ese es como el tema de en qué enfocar el desarrollo agrícola, ¿no? Nosotros siempre hemos exportado café, después se pasó a exportar aceite de palma, caña y azúcar y derivados del azúcar. Esa es la economía de los grandes propietarios, ¿cierto? La economía campesina no se exporta. Lo que quiere decir es que lo que hay que es fortalecer un proceso de inclusión donde el campesino tenga garantizado un mercado interno que haga viable esa economía con el acompañamiento de las instituciones del Estado. Los grandes no necesitan ayuda, ya exportan, ¿cierto? Ahora, si llevamos un proceso donde la economía campesina pueda ser exportada, pues sería un valor agregado y sería de mucha ayuda. Pero por ahora, con que se superen los problemas estructurales de la tierra, se redistribuya renta en los campesinos con política pública, pues eso sería un gran paso en la economía campesina y en la economía del país.
¿Pero hay que destruir los grandes proyectos y acabar con eso?
Yo no creo que sea necesario destruir. En Colombia hay suficiente tierra para que coexistan los dos modelos. Lo que sí se debe hacer es dejar de privilegiar el modelo de plantación de agroindustrial para enfocar el dinero y la renta pública hacia los campesinos.
Porque estos grandes van a recibir subsidios o subvenciones.
Todo el tiempo han recibido subsidios y han recibido renta pública porque son los que han estado en los gobiernos, han sido el poder. Entonces ellos mismos se autorredistribuyen dinero público.
¿Y ahora?
Y ahora por primera vez pues va a haber un presupuesto importante durante este gobierno para reforma agraria.
¿Pero cortan los subsidios para los grandes ricos ahora?
Ahora eso está disminuyendo. Están recibiendo apoyo del Estado, sí, pero no en las dimensiones que se hacía anteriormente.
Pero deberían cortar completamente eso.
No creo que se deba cortar, porque igual es una economía que está instalada. Cortarla podría tener una implicación grave en renta, en impuestos. Lo que se debe hacer es un modelo donde coexistan las dos economías, la campesina y la de los grandes propietarios.
Y los CTRC, no, las zonas de reserva campesino, ¿cuántos hay hoy?
En este momento hay 13 zonas constituidas. En este momento pueden haber otras 30 solicitudes en trámite. Están en procesos ya de donde fueron, digamos así, iniciados los trámites de constitución, y esperamos que con la actual Agencia de Tierras pues podamos culminar socializaciones, formulaciones de planes de desarrollo y empezar al financiamiento de los proyectos, de los planes de desarrollo sostenible. Todo depende de cómo se avance digámoslo así, el financiamiento por parte del gobierno para esos procesos, pero creo que en 2 años sí fácilmente podremos estar constituyendo otras 30 a 50 zonas de reserva campesina.
Wow. ¿Y cómo ves el posible éxito de la reforma rural integral? Porque hay los tratados de libre comercio y eso hace que es muy difícil para los pequeños campesinos vivir de su agricultura, porque hay productos muy baratos importados.
Sí, los tratados tienen un impacto enorme, puesto que privilegian la importación de alimentos, sobre todo de granos, donde Colombia ya perdió la soberanía en términos productivos. Pero, digámoslo así, si se implementa la reforma agraria, estamos privilegiando mercado interno, compra pública de alimentos, lo cual harían mucho más viable y potente la economía de los campesinos.
¿Pero estas compras del Estado ya existen?
Pero en un nivel muy pequeño, hay que multiplicarlo para que esas compras sean ya un aliciente muy importante para la producción campesina de alimentos.
Pero es la idea, van a aumentar.
Es la idea de este gobierno, fortalecer, aumentar la compra pública para que ya haya un mercado asegurado para la economía de los campesinos.
El otro problema es los ricos, la ultraderecha, todos estos ganaderos que no quieren compartir. ¿Esta reforma agraria puede como estar eficiente contra esta concentración de tierras?
Puede ser un mecanismo contra la concentración, puesto que se va a redistribuir tierra, ¿sí? En la medida en que se redistribuya tierra, pues decrece la concentración. Obviamente va a tener una afectación sobre la economía de los grandes propietarios y terratenientes, y de eso se trata, por primera vez, hacer justicia con inclusión económica y social de los campesinos.
Porque es el origen del conflicto también. He leído que 1% poseen como más de 80%.
Menos de un 1% de los propietarios tienen el 80% de las tierras.
Sí.
Es una reconcentración de la tierra en Colombia. Y ese es uno de los orígenes del conflicto.
Ahora el campesino es sujeto de derecho. ¿Qué significa eso?
Pues primero significa un reconocimiento, y segundo le da, digámoslo así, argumentos jurídicos para que a nivel de las instituciones se puedan garantizar derechos campesinos en materia social, económica, incluso en temas políticos, en representación. Eso no existía, y eso es un gran avance durante este gobierno. En las instituciones se van a crear instancias de participación de los derechos campesinos. Quiere decir que va a haber más presupuesto, como lo está viéndolo en este gobierno. Quiere decir que puede haber más representación política de los campesinos.
Y más tierra, tal vez.
Y más tierra, porque hay un fondo de tierras, claro. Uh-huh. Hay un fondo de tierras, hay una ruta de titulación, hay un impulso a las zonas de reserva campesina. Y a los puntos que están contemplados en la reforma rural integral que se pactó y se firmó con las FARC. En todo sentido, es un avance.
Estas zonas de reserva campesina son como un lugar, bueno, más bien casi ideal por el campesino, porque implica muchas cosas, ¿no?
Son el marco territorial, el único que existe para campesinos en la ley 160. Tienen implícito unos planes de desarrollo sostenible, es decir, unos mecanismos de inversión, que si logramos que se avance en este gobierno, pues va a significar más derechos, más economía, más justicia social para los campesinos.
Muchas gracias, César.